Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Bellavista Sustentable. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio para hablar de ciudad, para hablar de cultura, donde hablamos con arquitectos, urbanistas, artistas, escultores, geógrafos, como ayer con Juanicio Correa, con alcaldes, con candidatos a gobernador. A todo esto, ojo, la próxima semana, el jueves, quiero invitarlos, porque creo que va a estar súper interesante, va a haber un debate urbano y territorial con los 6 candidatos, candidatas a gobernador regional metropolitano de Santiago. Esto se va a transmitir a través del canal de YouTube de la Universidad Católica y lo está organizando el CEDEUS y el Instituto, que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y también el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Y Santiago Adicto patrocina, así que es un honor estar patrocinando y además me va a tocar ser el moderador de este evento, donde van a estar los 6 candidatos, candidatas a gobernador regional. Es primera vez que vamos a tener gobernador regional, ¿no? Esto es lo que reemplaza al intendente y la diferencia es que va a ser electo democráticamente y el cargo va a durar, digamos, los años que va a durar, 4 si no me equivoco, y no va a poder nadie sacarlo con el dedo como pasa hoy día con el intendente, que el presidente lo puede remover de un día para otro. ¿Quiénes son los candidatos? Está Catalina Parot, que acaba de renunciar a un cargo, digamos, para poder ser candidata. Está Claudio Rego, ex intendente de la región metropolitana. Está Karina Oliva, está Rojo Edwards, Natalie Joinant y Pablo Maltés. Esto va a ser a las 9:30 de la mañana del próximo jueves. Así que en 6 días más va a haber un debate súper, súper interesante, creo yo, aunque viene de cerca. Pero si quieren más información, está como post subido ayer al Instagram de Santiago Adicto. Me encanta lo que tuitean desde Radio Duna, desde nuestro equipo digital. Siempre cuando comienza el programa Santiago Adicto, dice: hablamos o hablemos de Santiago y de Chile de manera constructiva y propositiva. Ya viene Santiago Adicto. Me encanta que esa sea justamente la actitud de este programa y es la actitud que hemos tratado de tener siempre desde que existe Santiago Adicto hace ya casi 10 años. Hoy día vamos a conversar con dos hermanos, un hermano y una hermana, que han hecho una pega artística tremendamente importante en el último año y medio, 2 años. Llevan mucho más tiempo en esto. Ellos son Delight Love, los hermanos Gana. Estamos hablando de Andrea y Octavio Gana. Si uno lo quiere ejemplificar, pues que alguien de ustedes tal vez todavía no entiende quiénes son. Bueno, son los que han proyectado en el edificio de la Telefónica frases o palabras tan potentes, ¿no? Como hambre, como dignidad. Y no solamente han proyectado hoy, han proyectado en la Torre Entel, han proyectado en la Remodelación República, han proyectado en el Palacio de la Moneda, pero eso fue una actividad antes del estallido social. Pero obviamente, post estallido social y durante la pandemia, se han hecho extremadamente famosos, conocidos en redes sociales como Delight Love. Fueron además censurados por carabineros una vez que estaban proyectando, les pusieron una luz para que su luz no se pudiera ver. No, hay mucho para hablar con Andrea y con Octavio, con quienes vamos a conversar. Y también en la segunda parte del programa vamos a hablar con Teresa Uneus y Mónica Pérez por una exposición que partió hace poquito en el Centro Cívico de Las Condes y que se llama Historia de un Barrio, el Golf 90 años. ¿Y por qué vamos a hablar además con Andrea y con Octavio Gana? ¿Cuál es nuestra excusa? Es porque ellos están con actividades artísticas para el Santiago a 1000, así que tenemos una excusa coyuntural igual que la que nos permite hablar también de la exposición del Barrio del Golf que hay en el Centro Cívico de Las Condes. Le quiero mandar también un gran abrazo a la gente que nos escucha en podcast, que a veces no nos pueden escuchar en, no sé, en el auto o en la casa o en la bicicleta en vivo, sino que nos escuchan en la tarde o nos escuchan al día siguiente o nos escuchan el fin de semana. Bueno, a todos los que nos están escuchando en podcast, un gran abrazo. Siga trotando con el programa, siga caminando, siga cocinando, siga lavando el auto o la bicicleta, no sé lo que esté haciendo. Es un honor que nos estéis escuchando en este momento a través del podcast. Ya, Ricardo querido, vamos con la música para partir este Santiago Adicto con un temazo de los Talking Heads. Escuchamos Wild, Wild Life. Grande David Byrne con los Talking Heads. Escuchábamos Wild Wild Life, y los que sin duda tuvieron un Wild Wild año fueron los hermanos Gana de Delight Love. Estamos en línea con ambos, Andrea Gana y Octavio Gana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Un gusto de saludarlos. Voy a presentarlos. Octavio es diseñador de la Universidad de Chile. Andrea es licenciada en Arte y Estética de la Católica, artista lumínica y también música. Es tan raro cuando uno dice que una persona es música, pero en fin, hay que acostumbrarse. Ya no podemos decir que es músico a estas alturas de la vida. Ambos son co-directores de Delight Love y también del CUSE Fest. Me acuerdo que probablemente una de las primeras conversaciones que tuvimos fue el 2017 a propósito de este Festival de Luz de Santiago. Fue en esos años, ¿no? 2017.
Claro que sí.
Perfecto. Sí. Excelente. Bueno, Delight Love existe, por lo que estuve ahí investigando, desde el 2009. Es un estudio de diseño audiovisual y experimentación en torno a la luz, el video y el espacio. También hacen museografía, también hacen artes escénicas. Y han proyectado, bueno, probablemente las proyecciones más famosas del año pasado, especialmente en el edificio Telefónica, también en la Torre Entel, en el Palacio de Tribunales, en la Remodelación República, en el Palacio de la Moneda hicieron un mapping inaugural para el nuevo Ministerio de las Ciencias, en la Catedral de Santiago, en el Morro de Arica, en el Planetario de Santiago, etcétera. Ustedes tienen un año y medio de diferencia, ¿correcto?
Sí.
Y Octavio es un poquito mayor que Andrea, para que lo dejemos claro al tiro. Y este fin de semana, en la revista El Sábado, bueno, ya no es revista, pero en el suplemento El Sábado del Mercurio, salieron a página completa, ahí lo voy a mostrar en el streaming, y yo lo primero que quiero preguntarle es si después del año que tuvieron en el 2020 y de cómo ha comenzado este 2021 y todo lo que han hecho, si se imaginaron que iban a ser entrevistados a página completa en el Mercurio, para ser súper honesto.
es todo tan loco el guión de la vida, de todas las cosas que van pasando, que yo creo que no nos imaginamos nada, tampoco nos imaginamos estar proyectando en la Telefónica y todas esas cosas que a veces uno las dice, no sé, o sea, ni siquiera lo imaginábamos, la verdad, todo lo que fue ocurriendo. Y claro, o sea, quizás, mira, una cosa es la página completa del Mercurio que menciona, pero para nosotros también ha sido súper potente lo estar como de con una obra súper importante en el Festival Santiago 1000,
¿cachai? Sí, por supuesto. Entonces,
también es algo que no teníamos previsto y ha sido muy hermoso, muy, muy hermoso.
Esa obra que se llama Espíritu del Agua, ¿todavía se puede ver o ya se acabó ese trabajo lumínico sobre estas torres de agua? ¿Copas
Mira,
de agua?
Tuvimos 7 funciones ya y van a quedar 3 pendientes para marzo, porque esas 3 iban a ser en el sur, Concepción, Chillán y Talca, ¿cierto? Ya. Y por el tema del alza de los contagios, se pospuso para marzo cuando estén mejor los números.
Sí, porque si yo me meto aquí en santiago1000.cl en obras y me meto en Espíritu del Agua, me aparece que la última fecha fue antes de ayer, miércoles 20 de enero, y no me aparece más fechas. Pero cuéntenos en cortito qué es lo que estuvieron proyectando, porque son unas proyecciones hermosas que tienen que ver con nuestra cultura mapuche y en las copas de agua. ¿De qué se trató esto que, como dicen ustedes, se retoma en marzo?
Mira, la obra de lo que trata es el agua principalmente, desde la noción que hay que tomar la importancia que tiene el agua, que hoy en día están con tanta discusión, tanta problemática que hay sobre el agua, entonces nosotros tomamos un relato del agua, pero también desde su carácter sagrado, desde que es importante que los ríos ya no sean privados, que los lagos no sean privados, que tanta cosa que está tan privatizada el agua, es decir, hagámonos cargo de esta agua, de los recursos que hay, desde los glaciares que están, que se necesiten tomar medidas con esto. Y desde ahí se hace un relato desde la cosmovisión de las culturas originarias, se hace un paso por distintas, y se toma el idioma del mapudungún como texto principal a través de la voz de Joel Maripil. Entonces sí se hace una invitación también a acercarnos a este idioma que lo tenemos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Entonces vincularnos también a esos sonidos, a ese sonido tan bello de este idioma, y poder crear un relato que nos inspire la reflexión y tomar la importancia y el valor que esta tiene.
Y a propósito de la belleza, hay algunas de las copas de agua, especialmente una que, si no me equivoco, está en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que es una belleza además arquitectónica, patrimonial, donde han proyectado, por ejemplo, hongos, ¿no? Como un árbol madre le da agua a árboles pequeños dentro del bosque. Eso es a través de los hongos, lo que ponen ustedes en su cuenta de Instagram. Una copa de agua realmente maravillosa.
Mira, esa fue una colaboración un poco espontánea, ¿ya?, que nació con la Fundación Fungi, una fundación que dirige Juliana.
Sí, hemos tenido el honor de conversar en este programa con ella, muy seca.
Genial, genial. Y también es amiga de nosotros y le dijimos, mira, vamos a proyectar esta copa. ¿Qué hongo te imaginas que podría ir ahí? Y nos mandó algunas fotos y pudimos hacer esto como un bonus track especial de esa maravillosa estructura que probablemente es de las copas más bellas de todo el país. Y claro, o sea, nosotros cuando conocimos esta copa por primera vez, era una cosa que queríamos proyectar ahí, poder hacer algo ahí. Y de a poco fue desarrollándose esta obra que es Espíritu del Agua. Nace esta obra, en todo caso, el antecedente que tuvimos primero fue en Osorno. En la ciudad de Osorno proyectamos en las copas de Osorno cuando hubo el derrame de petróleo. No sé si te acuerdas que fue en el río Rahue y también en el agua potable.
Sí, claro.
Por parte de la empresa hubo un accidente, en verdad, pero igual fue un derrame de petróleo. Entonces, una cosa como de manera simbólica de volver sagrado el elemento que estaba contaminado, le proyectamos los chimamul. Y a partir de eso nos fuimos dando más desarrollo al trabajo y ahora se puede ver en esta obra que dura alrededor de 16 minutos y al inicio, como bien contaba Andrea, que tiene un relato en mapudungún y después un canto que es muy bello, hay una introducción en español al inicio, que la hacemos pasar, que es como un resumen de lo que viene después, no lo hicimos entero porque sería demasiado largo, pero también hay un contexto. Y antes de eso también, qué bonito también para la gente que vea las imágenes, se proyecta la palabra agua en los 5 idiomas principales que nosotros tenemos acá prehispánicos.
Ah, perfecto.
Y parte del relato que tenemos también es saberse como chileno que somos mestizos y que hay un porcentaje alto o bajo de nuestra sangre que es indígena. Entonces es un poco como a reconocer eso, a despertarlo, a abrazarlo y ver desde esa perspectiva el agua y la naturaleza y cómo podemos seguir protegiéndola,
aquí,
sobre todo,
perdón,
en vísperas de la escritura de la nueva constitución.
Exacto, aquí en el Instagram de ustedes estoy viendo eso, uno es KO, ¿no es cierto? Eso es Agua en Mapudungún. Después está Uma.
Uma es en Quechua.
En Quechua. Después está Chauach.
Sí, esto es en... ¿cómo era el nombre? En Selknam.
En Selknam, qué lindo.
En Selknam.
Sí. Está Yaku también.
¿Yaku?
O Yaku. Mira, no alcanzo a ver si es una O o una U, pero...
Sí, es una U.
Una U.
Es una U. Sí, ese es quechua y el anterior que me nombraste es en...
Aymara, creo, ¿no?
En Aymara.
Y, por supuesto, agua. Ahí están los cinco idiomas en estas proyecciones que han hecho durante varios días como parte del Santiago a Mil. Y eso se complementa también, Andrea y Octavio, con la colaboración que hicieron con la obra de Iván Navarro, Un río de sangre, que está en el río Mapocho, donde también ustedes proyectaron, y no sé si van a seguir proyectando, porque acá aparece como actividad que todavía podría verse... porque esa es la obra de Iván. ¿Esta proyección ya fue o queda alguna proyección más sobre la obra de Iván Navarro?
Mira, la obra quedó por... Andrea, dale tú, explícalo tú mejor.
No, que la invitación de nosotros en colaborar con la obra de Iván se realizó solamente un día, fue. Que un registro de que lo pueden ver en nuestro Instagram, si quieren.
Hay un tema de horario, sí, es por eso en realidad, por el tema del COVID, sí, cierto, por que queda como ya a las 10. Nosotros recién empezamos a ver la proyección a las 9:45. Cuando hemos proyectado las copas, ahí la primera función la alcanzan a ver los vecinos cercanos.
Fantástico. De hecho, en el último post, en el más reciente, si no me equivoco, a ver, déjame confirmar de ustedes, está justamente, sí, la proyección que han hecho contigo sobre la ribera del río Mapocho frente a la obra de Iván Navarro, por si alguien quiere conocerla. El Instagram de Delight Lab es delight-lab-oficial. Estamos conversando con Andrea y con Octavio Gana, los fundadores hace ya más de una década de Delight Lab, un emprendimiento cultural que hizo muchas cosas antes, pero que explotó de alguna manera probablemente con el homenaje que ustedes le hicieron en 2018 a Camilo Catrillanca cuando murió, proyectando esa frase tomada de un texto de Zurita, ¿no? Que su rostro cubra el horizonte en los edificios Turri. Ahí empezó de alguna manera algo que no paró más, Andrea y Octavio.
Sí, que tiene que ver con
la poesía,
las intervenciones.
Ha sido clave también. Ahí tenemos el verso de Zurita y con lo de Iván Navarro estábamos citando los versos de Vicente Huidobro, de Altazor. Y claro, hay una línea poética y muy potente que también después se hicieron intervenciones en la zona de sacrificio, de Ventana. Y después toda la serie de cosas que pasaron durante el estallido social, bueno, y el año pasado. Es como nosotros sentimos que el arte es súper importante a la hora de hacer reflexión, de hacernos también cargo desde el arte, de poner sobre la mesa problemáticas sociales, medioambientales, que tengan que ver también con las culturas originarias. O sea, nos importa todo eso a nosotros y desde ahí que hemos creado una lucha desde, en este caso, principalmente desde la luz, que es nuestra materia prima, pero creemos que también en estos mensajes, que esta obra que tenemos del espíritu del agua, nos puede acercar también desde una manera muy bella a estas problemáticas. Son todas distintas, pero se sigue una línea. La importancia de la palabra, de la poesía, es clave también para entender nuestra obra.
Sin duda. Quiero retroceder un poco en el tiempo a esa, no sé si anécdota, pero esa historia en la cual ustedes deciden hacer el examen de grado juntos, uno desde el diseño, otra desde el arte, y van a plantearle una idea a Francisco Brugnoli, director del MAC. ¿Por qué no nos cuentan cómo fue eso? Porque me parece que es súper interesante.
Sí, fue muy muy divertido también, porque con la Andrea el tiro fue como, acá vimos, empezamos a ver artistas lumínicos, la Andrea me empezó a presentar artistas lumínicos en YouTube, en fotos, en cosas, y yo venía trabajando en una productora audiovisual, haciendo como escenografías con proyecciones, pero nada de ese tipo, sobre todo en espacio público. Y mapping no se había hecho acá, como se conoce actualmente los edificios, sobre todo edificios de arquitectura, no sé, neoclásica.
Hermoso, sí. Y empezando los primeros experimentos. Y yo creo que fuimos juntos donde Brugnoli a contarle esta idea, y ninguno sin ningún contacto. Fuimos como dos estudiantes a contarle esta idea y nos dijo, ok, confío en ustedes. Le argumentamos súper bien porque ya teníamos una investigación detrás dijo, ok, háganlo. Y fue...
Qué maravilla. La verdad que ¿cuál era la idea? ¿Proyectar lo que había dentro del Mac por fuera del Mac? ¿Había un tema con unas jeringas también? ¿De qué se trataba?
Como quisimos abarcar como todos nuestros proyectos de grado juntos, era una inspiración que tenía un poco de todo. Por un lado, una propuesta de Octavio de hacer como el museo hacia afuera, es decir, como los contenidos que estaban en las muestras de adentro, mostrarlo hacia afuera. Entonces era interesante este ejercicio de esta operación de hacer posible ver hacia afuera todo lo que está dentro.
Adaptar obras, ¿cierto? Obras e invitar a la gente a entrar al museo. Y mostrando ahí también una infografía de tal día, con el horario. Era un mapping bastante funcional desde el mismo edificio.
¿De qué año estamos hablando?
2009, en enero del 2009, el 8.
2009, qué maravilla.
Y dentro de este contexto también pensábamos, bueno, que además existiera la intervención de un artista, que en este caso era Landea, en verdad, éramos los dos, ¿sí? Pero Landea tomó un poco más la batuta en ese proyecto de intervención porque era su examen de grado. Entonces, así por lo menos lo presentamos en la universidad. Al final hicimos todos los dos y fue muy bonito porque, claro, se tomaron ciertos elementos de las jeringas que llenaban el edificio de colores y también Andrea hizo una cita como a las peluquerías que también hay mucho por esa zona. ¿Te acordáis?
Sí, era como un escaneo, como que si bien Octavio traía lo del interior al exterior, yo traía como el exterior un poco al interior, ¿no? Era un ejercicio como doble, bien, bien interesante.
Bueno, ¿y qué notas se sacaron a todo esto? Ya que era el examen.
6-9, me pusieron a mí un 6-9.
Un 6-9, ¿y a ti, Andrea?
Mira, a mí en estética me saqué un 6-7 y en arte, curiosamente, no me fue tan bien porque es súper relativo el arte. De repente, no sé, hay cosas que no. Que depende mucho del proceso que te toca.
Por supuesto. Oye, pero.
Pero en estética me fue increíble.
Qué extraordinario. Pero. Volviendo al presente, con Brugnoli, leo una entrevista que le hicieron en La Tercera hace algunos meses solamente, y dice, hallo sensacionales las acciones de Delight Lab, no solamente por el contenido manifiesto, sino por lo que significa la acción de proyectar en la ciudad. Es algo muy bien pensado, es arte, es evidente. ¿Cuál sería la diferencia con el trabajo de Lotti Rosenfeld de las cruces en la calle? Y bueno, ustedes claramente han manifestado que Lotti Rosenfeld es una de sus inspiraciones importantes, así como Cecilia Vicuña, así como Raúl Zurita, así como el grupo CADA, así como un artista internacional que se llama Jenny Holzer. Pero lo planteo porque, obviamente, en países donde no hay suficiente desarrollo económico y el tema cultural evidentemente no tiene la fuerza quizás de otras civilizaciones, cualquier cosa que no sea figurativa y de alguna manera que tenga el paso, que esté demostrado por el paso del tiempo, para muchas personas a veces se preguntan por qué esto es arte. De hecho, nosotros la semana pasada publicamos como un compilado de fotos del trabajo de ustedes y la mitad de los 120 comentarios son felicitaciones, qué maravilla, y la otra mitad son, eso no es arte, eso es propaganda, están al servicio de un partido político. Es súper interesante ver lo que produce este activismo de la luz, o este artevismo, como también creo que les han dicho. Y creo que es interesante que más que ustedes, que alguien como el director del Museo de Arte Contemporáneo de Chile, que es el director además hace mucho tiempo, lo deje súper claro, ¿no? Es arte, es evidente, dice Francisco Brugnoli. ¿Cuál es un poco la reflexión que tienen ustedes de cómo esto impacta en la conversación, cómo ha impactado en términos políticos? Le costó incluso hasta una pelea entre un community manager de una universidad y un urbanista que terminó renunciando a la universidad a propósito de la proyección de hambre. O sea, esto produce muchas cosas. Eso también es arte, ¿o no?
No, totalmente.
De todas maneras.
Para nosotros, mira, igual es bien loco lo que te voy a decir, pero es algo que estamos también asimilando a nosotros mismos, de cierta forma. Es algo bastante nuevo en el sentido de que estamos recién entendiendo también cómo se va comportando y qué impacto está haciendo. Obviamente el tema de los seguidores, del Instagram, de los likes, ha sido súper exponencial, pero finalmente lo que tú dices, que esta cosa que genera un debate, genera el tema de la palabra hambre, sobre todo, que fue súper confrontacional y mucha gente lo tomó para poder hacer campañas para juntar alimentos.
Para las ollas comunes, exacto, cosas. Claro.
Y otra gente se lo tomó como que estábamos llamando a que se quemara el país de nuevo y una cuestión súper como de síganlo a ellos, yo soy lo responsable. Y fue súper loco, para nosotros esa semana fue súper terrible. pero también fue súper bella porque también tuvimos montones de apoyo. No sé si te acordáis, también hubo un video que subió el Tito Noguera de apoyo, que para nosotros significó un espaldarazo muy potente, porque también el disco del arte no se puede callar.
Que los ayudaron, entiendo, gratuitamente para defenderlos frente también a... Ustedes están asustados, de hecho, cuando Carabineros cuando Carabineros directamente intervino en la obra de ustedes con un foco y impidió que se viera lo que estaban proyectando. Eso fue tremendamente polémico. Yo leí ahí en esta entrevista que le hicieron en el Mercurio que ustedes estuvieron algunos días bien asustados, digamos.
Sí, nos asustamos más con la primera, con la de la telefónica. Esa segunda que tú estás diciendo, nosotros ya veníamos medio de espanto.
Ok.
Pero también tenéis razón, el grupo de los abogados de Acción Constitucional nos han dado un montón de herramientas y recursos, cosas que se están viendo en este momento en la justicia. Todavía se está viendo qué pasó con eso, la libre expresión, quiénes son los responsables, y eso está en plena investigación, vigente, se aceptó el recurso y todo eso.
Tenerlo claro, Andrea, ¿cuáles fueron los dos episodios? Yo tengo en mi cabeza cuando los bloquean en el edificio de Telefónica y les impiden proyectar. No, yo no sé si ese es el primero o el segundo, estoy ya perdido.
Es el primero, sí. El primero fue cuando nosotros habíamos primero proyectado Hambre.
Claro.
Y luego el siguiente día proyectamos La Palabra Humanidad y esta se vio censurada con unos focos muy grandes blancos. Y hasta el día de hoy no se sabe quién está detrás de eso. Hay una investigación de por medio. En ese momento claramente nos asustamos porque después de proyectar Hambre pasaron distintas cosas, y entre ellas amenazas y una serie de cosas. Y ahí tuvimos la oportunidad de que amigos periodistas, un amigo periodista nos asesoró, nos ayudó, también un grupo de abogados salieron en nuestra defensa. Y todavía los abogados están en un proceso con nosotros que va bastante bien, pero no se sabe quién está detrás de esa proyecta.
Esa no se sabe quién está detrás, esa es la primera. ¿Y cuál es la segunda?
Y la segunda fue cuando estábamos en la Plaza de la Dignidad proyectando desde Galería Cima en el marco de ¿cómo se llama, Octavio?
Semana de las Artes. Festival de Barrio Arte.
Ah, perfecto, sí. Era parte de un festival, era una actividad cultural de un grupo de instituciones que son, para que lo tenga claro la gente, el GAM, el Museo de Bellas Artes, el MAC y el MAVI. Entonces, era una actividad dentro de ese contexto. ¿Y cuál fue la forma en que fue censurada?
Y ahí se invitó a Galería Cima también, ¿tá? Era como parte de la galería invitada.
Tienes toda la razón.
Y ahí, claro, nosotros proyectamos unos versos del poeta Pepe Cueva. Y también hicimos unas citas a poemas de Juan Luis Martínez.
Directamente en la plaza, en la plaza misma.
La plaza.
Desde arriba, desde la Galería Cima, claro.
Claro, proyectamos El Laberinto de la portada del libro Señales de Ruta, que escribió Enrique Lin con Pedro Lastra, y con el perrito llega al centro. Y el centro era el centro de la plaza, era donde estaba la estatua de Baqueano. Y también hicimos otra cita a un poema que sale adentro de la nueva novela. Y después de eso proyectamos un dibujo que había hecho Kaiosama, su técnica, ¿cierto?
El paste up.
Y la proyectamos con luz en la misma Baqueano, con una estrella mapuche abajo, y ahí llegan las patrullas con unos focos y tapan la cámara, le tiran un foco a la cámara para que quede ciega.
Ahí quedó claro que era Carabineros. En la primera censura no quedó claro quién era, digamos.
Claro,
ahí lo entiendo mejor. Estamos conversando con Andrea y con Octavio Gana, los fundadores de Delight Lab. Ellos hacen este arte lumínico, este artivismo, este activismo de la luz. ¿Se puede decir que esto es land art, arte del paisaje, de alguna manera? ¿Podría caber dentro de esa categoría? Porque varias de las personas en las que ustedes se inspiran han hecho, evidentemente, o están dentro de lo que le considera arte del paisaje. Bueno, no sé si un edificio lo podemos considerar paisaje, pero el proyectar sobre las estructuras de la ciudad, si no es land art, será urban art, pero algo de eso hay, ¿o no?
Mira, para decirte land art, profesionalismo se refiere como espacio más de la naturaleza. Y hay algunas obras que no son la naturaleza y sí podrían ser dentro de ese marco de land art, pero si bien estas categorías más de site específica, algo que se hace pensado para ese lugar y que ese lugar también tiene un mensaje en sí mismo, tiene una información en sí misma, por ejemplo, proyectar sobre una copa de agua, para nosotros tenía una relevancia, porque es un lugar que ya te habla de agua. O así, no sé, como que cada lugar tiene una carga y, y tomarse un espacio desde la monumentalidad, desde un agrandar una palabra gigante, por ejemplo, o imágenes de, no sé, animales sagrados del río Pilmaiken, para nosotros toma una relevancia que es como apoderar una imagen lumínica, en este caso, o una palabra, en un contexto. Ese contexto tiene que ver con el día, tiene que ver con la hora, con un contexto en un marco completo. Pero si esa obra perdura en el tiempo, quizás no va a tener la misma importancia o mismo valor. A nosotros también ese carácter efímero, fantasmagórico, que aparece y desaparece, tiene mucho que ver con el tiempo, con la contingencia.
Y ahí entonces viene una pregunta que yo tenía que hacer en algún momento, pero que me dejaste la pelota lista para chutear, que es, ¿cómo entonces se relaciona este arte con, por ejemplo, los coleccionistas? Yo estoy seguro que grandes coleccionistas de arte contemporáneo latinoamericano o chileno hace rato deben estar muy interesados en ustedes. Mi pregunta es, ¿cuál es el formato en que Delight Lab le puede, por ejemplo, vender una obra que tiene que ver con este trabajo que ustedes hacen completamente ad honorem, digamos, o sea, sin ganar ni un peso, al revés, probablemente con el costo quizás de perder posibles trabajos o qué sé yo, pero ¿cómo se vinculan desde este trabajo de activismo de la luz, de artivismo, con un coleccionista que dice, oye, yo quiero tener el Delight Lab en mi colección? ¿Cómo se hace eso?
Ya, mira, buena la pregunta, ¿la respondo yo o tú, Andrea? ¿Quién dice?
¿Dispara usted o disparo yo?
No, si quieres, yo puedo responder una parte y tú otra.
Dale.
Mira, casi todo el arte de intervenciones urbanas, que sale del arte como de lugares como convencionales del arte, todo ese arte, por lo general, vale en su registro, la calidad del registro. Ajá. Entonces se hacen fotografías, se hacen videos. Todo eso es lo que después se pueden exhibir en museos, en galerías de arte y se puede comprar.
Okay.
Entonces, en nuestro caso, hemos tenido la suerte de trabajar con grandes fotógrafos, desde Gonzalo Donoso, Luis Bamonde, y según el caso se han podido, se van a poder y se pueden adquirir estas fotografías de estos registros, pero se entiende que es una modalidad de registro, o sea, en ningún caso imposible materializar quizá en su completa dimensión lo que es la experiencia de ese día, esa hora exacta, ¿se entiende?
Ya, y les puedo preguntar si, no sé, coleccionistas importantes de los que tenemos en Chile o en Latinoamérica, no sé, se han interesado y han conversado con ustedes, porque desde mi perspectiva, desde mi humildísima perspectiva, porque no soy crítico de arte ni mucho menos, o sea, el 2020 no hubo en Chile intervenciones artísticas más importantes que las de las tesis y las de Delight Lab. O sea, sin duda, lo que ustedes hicieron el año pasado es una cuestión extraordinariamente importante y no tengo ninguna duda que el tiempo solamente le va a dar más fuerza. Entonces, si yo fuera coleccionista, diría, yo quiero esto en mi colección, esta cuestión me gusta porque es importante, porque es potente y porque es una cuestión que también va a cobrar valor en el tiempo. Entonces, les pregunto, ustedes me podrán contestar o no, pero ¿ha habido ese tipo de contactos o de vínculos?
Sí, mira, felizmente te puedo contar que en el nuevo museo que se va a construir en el Parque Bicentenario,
el NUMU,
en el Museo NUMU, sí, la Fundación Intel ya adquirió las fotografías, por ejemplo, la colección de Hambre, Humanidad y Censura. Fantástico. Y también las fotos de las primeras que se proyectaron en Telefónica.
De hecho, estaba pensando en Claudio Engel y en Ramón Sauma, en principio, que son dos de los más famosos quizás coleccionistas así públicos, digamos, que hay en Chile de arte chileno contemporáneo. Así que me hace mucho sentido.
Estas fotos están en formato gigante, ¿sí? Son bien potentes y tenemos dos catálogos en este caso. Galería Cima tiene un catálogo bien potente con todas las obras que hemos hecho desde Galería Cima. Y también esta otra colección la está viendo Galería AFA con Irene.
Con Irene Abujatum. Perfecto. Entonces también es una forma de llegar a ustedes a través de Galería Cima, a través de Galería AFA o bueno, no sé, directamente con ustedes. Estamos conversando con Andrea y Octavio Gana de Delight Lab. Las proyecciones en el edificio de la Telefónica. Tengo una duda, porque yo he estado varias veces en la terraza de la Galería Cima, que es uno de los lugares más increíbles de Santiago, pero yo sé que han hecho muchas cosas desde Galería Cima, pero las proyecciones en el edificio de la Telefónica, ¿desde dónde son? O sea, si puedo preguntar, pero ¿desde dónde vienen? Porque como que no me calza en mi cabeza que vengan de la Galería Cima por la ubicación, pero puede ser que yo esté equivocado, o proyectan desde distintos lugares.
La verdad que sí, hemos ido cambiando el lugar. Cuando queremos, por ejemplo, ¿te acuerdas Renace, cuando ganó el apruebo?
Sí.
Esa fue desde Galería Cima, porque hay un tema que tiene que ver con la gente que está ahí también, como es una proyección que tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, la palabra hambre, humanidad, solidaridad, ¿cierto? Todas esas, las palabras, las del estallido social, también la primera semana que proyectamos, por ejemplo, ¿qué entiende usted por democracia? Que una de mis favoritas, esa se proyecta desde el otro barrio, desde el otro lado, desde el Vaticano Chico.
De hecho, ahora que veo la foto, Renace está en una parte del edificio y se ve claramente como los rayos vienen en diagonal, pero humanidad, por ejemplo, o dignidad, tienen otra posición en el edificio. Entonces, eso también debe tener que ver con desde dónde está proyectado, ¿no?
Tiene que ver dónde está proyectado.
De la ciudad y de todos estos edificios que son recorribles, o sea, la ciudad es 360 en ese caso, entonces el edificio lo podemos tomar desde distintas caras. Unas cosas las hemos hecho desde la Galería Cima, pero también hemos encontrado otras locaciones y las vamos variando según el caso y según la necesidad, se han ido variando en el tiempo.
Es interesante pensar también qué barrio está leyendo qué cara del edificio.
Claro.
Cuando proyectamos hambre, es una está justo en la cara que mira a las comunas, por decir, más adineradas de la capital, ¿sí? Todo eso también tiene relación con el trabajo.
Wow, ¿sí? Qué se puede increíble.
Ir desmenuzando.
Sí, pues si yo veo, claro. También está la Torrentel, que viene una proyección, digamos, desde como uno ve, como desde Amunátegui, no desde el otro lado de la Alameda, ¿no? Porque uno ve los rayos de luz. Interesante conseguir esas ubicaciones, ir a los edificios, supongo, no sé, de departamentos probablemente o de oficinas y que los dejen y que los autoricen. Debe haber gente que debe gritar de felicidad y otro que les deben cerrar la puerta en la cara, me imagino.
Mira, lo importante es
que mucho el apoyo.
No hemos roto ningún proceso de pandemia en todo el proceso que hemos realizado. Eso es lo más increíble, que nunca hemos roto una cuarentena o un toque de queda en hacer nuestras intervenciones. Cuando todo estaba dentro de un marco que igual es divertido también tomarlo así.
Oye, ¿y del edificio Telefónica y de la compañía, digamos, Movistar Telefónica, recibieron alguna vez algún tipo de feedback positivo, negativo, diciendo no hagan esto más o nos encanta lo que hacen o nada? No sé qué me pueden contar al respecto. Porque ustedes han convertido ese edificio también en un protagonista de la ciudad de una manera, digamos, que no sé si ellos buscaban, ¿no?
Mira, hemos tenido reuniones con ellos. De todas las cosas que hemos hablado, no creo que pueda ventilar mucho, pero sí me acuerdo lo que nos dijo uno de los gerentes de marketing y nos comentaba que, por ejemplo, llegaba su hija y los compañeros de su hija lo felicitaban por lo que estaba ocurriendo en la Telefónica.
Ah, mira, pensaban que eran ellos.
Claro, y por otro lado llegaba el gerente de España, el representante, y le decía, ¿cómo pueden permitir que se esté haciendo esto? Entonces, ellos también tenían este debate interno de ver cómo tratar esto. Finalmente, lo que sí puedo decir es que nunca nos dijeron que no lo hagamos.
De hecho, al principio como que había que aclarar que esto no lo hacía Telefónica, sino que lo hacía Delight Lab, ¿no? Ahora estoy acordándome de eso.
Sí.
Claro, había gente
yo puedo...
¿Perdón, Andrea?
Que había personas que incluso felicitaban a la Telefónica.
Por eso, sí, exacto, me acuerdo al principio, porque claro, ustedes todavía no eran esa marca como emprendimiento cultural que tiene la fuerza hoy día. Yo creo que hoy día tú dices Delight Lab y muchísima gente en Chile, y particularmente en Santiago, pero ustedes han hecho trabajo en todo Chile, sabe quiénes son, pero evidentemente el nivel de conocimiento de ustedes como nombre creció a pasos agigantados desde que esto se empezó, digamos, a repetir cada vez con un concepto diferente. Entonces, hoy día es mucho más fácil entenderlo, pero al principio, claro, la gente no sabía de dónde venía esto, ¿no? ¿Quién lo estaba haciendo?
Creían que nos pagaban.
Claro. Qué interesante. Bueno, todo eso es parte del trabajo de arte que hay detrás de ustedes. Y ustedes dejan muy claro, y con esto voy a hacer la última pregunta, porque ya estamos súper pasados de tiempo, que ustedes no son una fundación. Hay gente que, entiendo, todos los días les viene a pedir apoyo para algún tema, pero resulta que hay un tema de curaduría de parte de ustedes, que hay temas en los que se pueden meter, o lo que les da el cuero, digamos, o lo que les interesa, pero no se pueden meter en todos los temas, todos los días, porque si también perdería un poco el impacto, ¿no?
Efectivamente, sí.
Sí, ese tema es súper delicado porque también nos llegan unas causas terribles a veces y uno da ganas de apoyar y todo, pero tenés la agenda llena con otras cosas y tenés tu propia agenda. Y eso es lo que también
sí, claro,
explicamos un poco, pero Pero mira, el lado quizás para poder revisar es cómo estas causas se transforman, buscan en el arte y en el tipo de visibilización que hacemos nosotros una, no sé, una salida, una forma de que se sepan las cosas. Y en ese sentido nos damos cuenta que es muy potente lo que se hace. Y para nosotros es muy lindo también ver que en otras comunas, que otras personas con proyectores a veces más pequeños y proyectando en la casa del vecino, también sacan demandas, ¿cierto? Y otro tipo de cosas, y cosas más artísticas también. Y a nosotros eso nos deja muy contentos, como que este lenguaje lumínico que se vaya tomando espacio esté proliferando.
Es como cuando un autor le publican el libro ilegal en la cuneta. Yo creo que el autor, por un lado, quizás le da lata, pero por otro lado dice, qué bonito. Si esto me lo están copiando de alguna manera y lo están pirateando, es porque la cuestión funcionó.
Algo así.
Andrea y Octavio Gana, les quiero agradecer esta conversación. Felicitaciones por muchas de las cosas que han hecho y por lo que han estado haciendo, particularmente ahora para el Santiago a 1000. Esperaremos a marzo para ver el complemento, digamos, de este trabajo que partió ahora en enero, y estaremos esperando a través de las redes sociales ver cuál es el próximo mensaje, la próxima palabra, el próximo trozo de alguna poesía, de algún autor chileno o, qué sé yo, latinoamericano o mundial que aparezca plasmado en algún edificio. Un tremendo abrazo y felicitaciones por hacer arte de una manera tan diferente y tan potente.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Yo igual quiero aprovechar el espacio para poder decirle a las autoridades, el apoyo a los agentes culturales, a los artistas, a los teatros. Es súper necesario que exista un apoyo directo. Aprovecho la audiencia que yo sé que tú tienes para poder decir eso.
Encantadísimo.
Muchísimas gracias por la entrevista también.
Gracias, Andrea. Gracias, Octavio.
Gracias.
Un abrazo grande. Adiós. Que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias. Nos vamos al corte, volvemos en segundos y vamos a conversar con Teresa Uneus y con Mónica Pérez sobre historia de un barrio, el Golf, 90 años. Ya volvemos.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
Un barrio sustentable está comprometido con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. ¿Cómo? Reduciendo el consumo de energía, agua y gestionando sus residuos. Fomenta y apoya la reducción, reciclaje y valorización de residuos. Bellavista toma la bandera del desarrollo sostenible.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 48 minutos, Santiago Adicto en Radio Duna, día viernes, y estamos en línea con dos mujeres, y no es casualidad porque también fueron dos mujeres las que fueron fundamentales para que existiera y para que exista el Barrio del Golf. Estamos con Teresa Uneus, historiadora e integrante del grupo de vecinos del Golf Sur. Hola, Teresa.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Un gusto. Y estamos con Mónica Pérez, miembro del Comité de Extensión de la Cámara Chilena de la Construcción, no la periodista Mónica Pérez, por si alguien tiene alguna duda, ¿cierto, Mónica?
Exactamente, siempre digo lo mismo, yo soy Mónica Pérez, arquitecta y de la Cámara.
Eso, y tú dices, la otra Mónica Pérez es la periodista. Para que
sí,
quede claro.
Ella es muy famosa.
Muy famosa, tal cual. Oye, sí. Bueno, estamos conversando con Teresa y con Mónica porque desde el 14 de enero, en el Centro Cívico de Las Condes, pero digamos en el espacio público, en plena calle, está la exposición Historia de un Barrio, el Golf 90 años. Y quiero partir preguntándole a Teresa, justamente, que es historiadora, que es vecina, que es integrante del grupo de vecinos. ¿Por qué deciden hacer este trabajo que especialmente tiene fotos de los archivos familiares históricos? Aquí hay mucha imagen inédita. ¿Por qué es importante poner en valor un barrio que ya está cerca, digamos, de cumplir un siglo de vida si uno considera que el Club de Golf Los Leones se inaugura en 1922? O sea, estamos a un año, por lo menos, de ese hito que le da el nombre al barrio, ¿correcto, Teresa?
Exactamente. El club de golf que le da el nombre al barrio llega a su ubicación definitiva en el Cerro San Luis cerca de del año 37, 38, cuando se compran los terrenos. Pero nuestro barrio ya va a cumplir 90 años y a nosotros nos convocó el poder sensibilizar y mostrar al resto de Santiago y también a los mismos vecinos cómo ha sido la historia de este barrio, cuál es nuestro patrimonio y con la intención de poder cuidarlo, de poder sociabilizarlo y aumentar el cuidado que se tiene del barrio, porque es un barrio que desgraciadamente es bastante vulnerable, como cualquier otro barrio, yo creo que en Santiago. Entonces nuestra intención es tomar conciencia de que quienes vivimos ahí y quienes también lo podemos disfrutar de lo que tenemos y también del cuidado especial que hay que tener para seguir disfrutándolo.
Cuéntame, Mónica, desde el lado de la Cámara Chilena de la Construcción, acá hay un interés, digamos, de apoyar desde el Comité de Extensión. Hay harto material que tiene que ver también, que viene desde la Cámara. ¿Cómo es el vínculo de la Cámara con esta exposición, con esta muestra que empezó el 14 de enero en el Centro Cívico de Las Condes?
Bueno, en primer lugar me gustaría contarte que Extensión Cámara es una parte de la Cámara que como la misión de nuestra organización es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo sostenible. Entonces nosotros nos interesa participar en la comunidad, con los vecinos, interactuar para todo aquello que dé valor a la ciudad. Entonces la cama actualmente en extensión tenemos un tremendo registro de fotos y bibliografía que ha sido, digamos, prestado, regalado a estas organizadoras.
Perfecto.
Para que, digamos, podamos contribuir de manera directa cuando corresponde.
Y además, perdona, están en la comuna, ¿no? Con el cambio de casa de la Cámara, ese edificio bien espectacular de Borja Huidobro y de, si no me equivoco, de A4.
De A4,
que son, curiosamente también, oficinas que ambas han hecho muchos de los edificios que han reemplazado casas históricas del Barrio del Golf. Pero yo diría con la salvedad que es muy importante, creo yo, cuando algo se destruye, saber qué es lo que viene, porque a veces se pierde algo, pero se gana algo. Y yo creo que podemos discutir, y sin duda se ha perdido un montón de patrimonio importante en la parte de la zona del golf, pero por suerte, de alguna manera, muchos de los proyectos arquitectónicos que han reemplazado estas casas son buenos proyectos de edificio. O sea, en general el trabajo que ha hecho Borja Huidobro con FFB, la inmobiliaria, ha sido bastante interesante. Pero iba a eso, ¿no? La Cámara hoy día está en la comuna de Las Condes y el barrio El Golf es parte de esta comuna, ¿cierto?
Por supuesto. Ese es nuestro interés, interactuar, como dije antes, con nuestros vecinos, con la comunidad, en todas las áreas que sea posible, especialmente para mantener viva la historia que fortalece el futuro, en este caso, el, digamos, todo lo que tenga que ver con construcción, infraestructura, todo lo que ha sido el desarrollo de nuestra ciudad, y en forma especial nos interesa este barrio de la comuna, porque en realidad es un ejemplo que se ha conservado o se ha hecho lo mejor posible en arquitectura y construcción para mantener lo que tiene valor.
Así es. Yo decía cuando las presenté que hay dos mujeres que son fundamentales en esta historia, que es Loreto Cousiño, viuda de Ricardo Lyon y quien heredó la Hacienda San Luis, y Elena Errázuriz, que heredó el Fundo San Pascual, del loteo y la urbanización de esos paños, de alguna manera, viene este barrio El Golf. Así que hoy día estamos justamente hablando con dos mujeres, porque aquí además son dos mujeres las fundamentales. Cuéntanos un poco de ese origen, Teresa Uneus, historiadora e integrante del grupo de vecinos del Golf Sur.
Bueno, el barrio El Golf partió como una iniciativa bastante pionera, en que estas dos mujeres bastante innovadoras, viudas ambas además, con mucho empuje y con mucha visión, y crearon ambas, cada uno Golf Norte, en el caso de Loreto Cousiño, en el caso de Elena Errázuriz, el Golf Sur, urbanizaron lo que en ese tiempo urbanizar es algo mucho más desafiante de lo que es actualmente, es que traen las distintas redes de agua potable, gas, alcantarillas, etcétera, además de la pavimentación, y dar como en el fondo permitir que en cada sitio cada persona que tuviese el atractivo para hacer ahí su casa, comenzar a hacer este proyecto que se empezó a vender como ciudad jardín, es decir, como un barrio distinto, un barrio más saludable, alejado del centro, alejado del bullicio, con una oportunidad de hacer una vida diferente, distinta. Entonces, estos dos proyectos inmobiliarios fueron muy interesantes para la época, que empezaron a atraer rápidamente a distintas familias hacia estos sectores oriente, y también, por supuesto, con un concepto de jardín, con un concepto de terraza diferente a la fachada continua a la que estábamos acostumbrados en el centro de Santiago o a las casonas más típicas del barrio 18, con también un nuevo tipo de arquitectura. Y esto es lo interesante, que en el barrio podemos tener arquitectura más del tipo clásica de principio de siglo, como también van poco a poco llegando también a arquitectura moderna.
Claro.
Entonces es muy interesante ver cómo con el paso de los años 30, 40, 50, se va haciendo en este espacio el golf, desde el Cerro San Luis hasta Colón, se van apareciendo estas casas, cosa que no es que de un día para otro, sino que con el paso de las décadas van apareciendo calles y casas con una arquitectura bastante, creo yo, notable, y de la cual afortunadamente queda bastante, y que de lo que nos sentimos orgullosos, y es lo que el momento de la exposición queremos también mostrar y difundir.
¿Cuántas fotos se pueden ver en esta exposición que está en el Centro Cívico de Las Condes? Teresa.
Alrededor de 30 fotos se pueden ver actualmente. Lo importante es que esta exposición va a estar hasta marzo, pensando también en los aforos y en que nosotros nos importaba estar en el espacio público, está en el Centro Cívico, así que se puede, con todas las medidas COVID durante y sin horario en el fondo, se puede visitar, y desde mediados de marzo va a estar por un par de meses en formato digital también, para aquellas personas que por distintas razones no pueden visitarla.
Hay varias construcciones de las que podríamos discutir qué se perdió, qué se ganó con lo que lo reemplazó, pero yo creo que no hay ninguna duda que haber perdido el cine El Golf debe haber sido un dolor de guata tremendo para los vecinos que querían, digamos, el patrimonio que tenía la comuna y el barrio, ¿correcto?
Efectivamente, eso es una gran pérdida. Pero bueno, dentro de esas gran pérdidas también a veces hay grandes ganancias. La llegada del metro también fue una gran ganancia. Entonces, son esas cosas interesantes también que obligan a la discusión, obligan al diálogo, obligan también a ponernos de acuerdo y a pensar en el futuro, porque desgraciadamente a veces poco podemos hacer por ese patrimonio destruido, pero sí podemos hacer mucho por el patrimonio que tenemos actualmente. Y ese también es nuestra invitación a que otros vecinos de otros barrios, especialmente de algunos barrios que muchas veces no hay conciencia sobre el valor de su arquitectura. Yo creo que la arquitectura moderna o la arquitectura a veces de los años 40 en adelante a veces está bastante desprotegida. Así y existe es. Poca identidad y poca conciencia sobre eso. Me parece muy interesante hacer también esa conversación. Y también parte de nuestro trabajo fue valorar todo el patrimonio que nosotros tenemos a nivel humano, o sea, todas aquellas personas, el patrimonio se tiene que vivir, y todos aquellos quienes vivimos ahí somos mucho más allá de los vecinos, somos quienes trabajan también. Y ahí hay muchas personas, como personas que nos han acompañado durante décadas, por ejemplo, quien vende flores, quien vende fruta, la persona que restaura, la persona que tiene una peluquería, la persona que tiene una pastelería, etcétera. Somos muchos los que día a día tenemos una vida en torno a este barrio y ellos, por supuesto, que son parte de esta historia.
Bueno, la invitación entonces está hecha para que quienes nos están escuchando vayan al Centro Cívico de Las Condes, por supuesto, de lunes a viernes. Esto es gratis, está en el espacio público y está la exposición Historia de un Barrio, el Golf 90 años. Mónica Pérez, miembro del Comité de Extensión de la Cámara, arquitecta, y Teresa Uneus, integrante del Grupo de Vecinos del Golf Sur, historiadora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y darnos este muy buen dato para conocer más y con fotos inéditas del barrio del Golf. Les mandamos un gran, gran abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo, por dar esta importante noticia que fortalece el patrimonio, y las ideas de Verónica son aumentar esta iniciativa en otras comunas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Un abrazo. Adiós. También, Teresa.
Gracias.
Y Teresa.
Chao, chao.
Adiós. Chao, chao.
Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto. Wow. Sí, yo lo he escuchado esto, pero ¿qué es? No lo tengo muy claro. Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Lean esta historia que hay en Enel.cl, como Enel Generación desconectó la unidad 1 de Bocamina 3 años antes de lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización. Muy importante trabajo y está muy bien detallado en el sitio Enel.cl. Oye, y Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplios en toyota.cl. Y además puedes mirar en el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile. Aquí te están dando unas recetas muy buenas para el verano. Refresca tu verano junto a tu Toyota en casa con esta receta. Entonces uno empieza a mirar y ahí hay una receta de yogur helado de fruta natural. Y te cuentan todo lo que tienes que hacer. Qué rico, qué refrescante, qué veraniego está el Instagram de Toyota. Oye, vecinos, locatarios, clientes y empresas están trabajando en red asociada al consumo de agua y energía. Bellavista Sustentable, el barrio de todos y de todas. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en www.agenciasustentabilidad.cl. Siempre el viernes, como Panorama, les recomendamos los extraordinarios libros que tiene en PDF en Tel. Libros que de verdad son unas joyitas y que no los pueden conseguir en papel en ninguna parte. Y que aquí en el computador, tal como yo lo estoy viendo, se ven magníficos. Perú desde el aire, Chile desde el aire, Perú arte contemporáneo, Santiago desde el aire. Es que no les explico lo que es el libro, con fotos de Key Wendron y Marcos Mendizábal. Chile Arte Urbano, un tremendo libro justamente de street art, de intervenciones urbanas, de lo que ha sido también el festival hecho en casa en Tel. Eso y más. ¿Dónde? En informacioncorporativa.entel.cl/libros. Así de fácil. Y se celebran ya 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Aguas Andinas hace 10 años liberó el río Mapocho de aguas servidas, el canal San Carlos, el Sanjón de la Aguada. Y en ese sentido tenemos una ciudad a nivel mundial en términos de la limpieza de las aguas de sus principales ríos y cauces. A celebrar el río Mapocho libre de aguas servidas, bajando ahí en el ciclo Mapocho Parque, acercándose al río y confirmando que no tiene ningún olor. Una maravilla nuestro río Mapocho, gracias al Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas. Esto es como, no sé, tipo Chemical Brothers, tipo... ¿Es Chemical? No, la chunté. Te juro que no... Ya, y la canción está difícil. ¿Tú crees que le puede chuntar a la canción, Ricardo? No. Dímela nomás. Let Forever Be. Pero le chunté que eran los Chemical Brothers. Yo hoy día me voy a poner un 4,5. Más que el 4 habitual, porque encuentro que estaba más difícil. Gracias Richie por esta gran semana. Gracias Francesca en la producción. Gracias Lucho en el streaming, como siempre ahí trabajando duro para que este programa sea voz y sea también imagen. Muchas gracias a la Pitu y la dirección de Radio Duna y por supuesto al tremendo equipo digital de Radio Duna. Un abrazo, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes a las 2. Chau.